Hora 14:35.
La provincia, la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Bueno, Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, radiante por el momento porque salió el sol. Amaga.
No quiero ser la que te va a dar la nota fea, pero hay unas nubecitas interesantes. Igual, el pronóstico indicaba que hoy iba a estar así. Salió el sol, se nublaba, por ahí más llegando a media tarde se nubla definitivamente, pero nada de lluvia.
Es un día ni. Hola. Uy, se nos perdió justo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Sabrina Carrasco. Le decía, ¿no?, que es un día ni, ¿no? Está como definiéndose. También es cierto de que se anunciaba tantas cosas, que a la tarde iba a haber chaparrones, qué sé yo, y yo estoy viendo que todavía hay unas vírgulas de sol que se van entrometiendo ahí en el estudio de Radio Universidad de La Plata. Vamos a, de todas formas, si podemos restablecer el contacto con Sabrina Carrasco, hablar un poco de las cosas que están sucediendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay muchas novedades también respecto a lo que veníamos analizando con ella en los últimos tiempos y en su columna, ¿no?, dedicada a la política bonaerense. Respecto, bueno, al armado de las comisiones a nivel legislativo, también a un montón de cuestiones que tienen que ver con la definición del PJ bonaerense. Bueno, ahí la tenemos de nuevo a Sabrina. Sabrina, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola.
Hola, ¿cómo va?
Ahí va.
No se escuchaba muy bien.
Sí, bueno, pero suele pasar. Bien, ¿no? En principio lo que te decía que era un día ni, ¿no? Pero también cargado de noticias y novedades respecto a lo bonaerense, ¿no? Que en las últimas horas y también en los últimos días, con vos lo habíamos charlado, se están definiendo muchas cosas, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también a nivel partidario, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Hay mucho movimiento. Para poner un poco de orden.
Es un quilombo, básicamente.
Me quedé pensando porque tenemos, mira, a ver. Desde los gabinetes, desde el gobierno de María Eugenia Vidal, lo venimos mencionando, hay una intención, la jornada de reflexión sin duda sirvió también para eso, de comenzar a mostrar gestión y desenmarcarse un poquito, ¿no?, de la historia concreta o los problemas que se generan constantemente en la provincia de Buenos Aires. Es una provincia grande y muy compleja. El tema es que vos necesitas también un refuerzo político, necesitas una suerte de coraza o de estructura política para que te avale, te banque. Y hoy por hoy Vidal está, digamos, no está teniendo mejor momento. ¿Por qué? Porque tiene en el conurbano de Gran Buenos Aires, que es la zona generalmente donde suceden o tienen mayor impacto, ¿no?, el tema de inseguridad, tema de educación, etcétera, tema de salud. Allí, por ejemplo, en la tercera ya tiene dos intendentes medio complicados, Brindetti ni hablar, con el tema de la justicia. Pero también Martiniano Molina, que no ha tenido su mejor inicio de gestión con los furcios que se ha mandado. Y después tiene intendentes radicales. Después la gran mayoría son todos del PJ.
Sí.
Y en la primera sección, el hombre fuerte ahí es el intendente Vicente López, Jorge Macri, pero también Macri ha tenido, está tocado por la situación judicial. Uh-huh. Con lo cual, son datos, digo, esto no quiere decir que estén inhibidos de poder realizar su tarea, sino que sí están condicionados. Ese es el mayor problema. Y lo que necesita hoy, a ver, cuando Vidal necesita desembarcar en la provincia, necesita tener un respaldo, ¿no? Necesita ser ella, en vez de salir ella a responder los problemas de los otros, necesita que le hagan el aguante y el respaldo.
La segunda.
Claro, exactamente. En el interior es mucho más tranquila la situación, la gran mayoría son radicales, es otra lógica también. Uh-huh. En el interior, pues fíjate, generalmente tienen menos impacto las noticias o llegan más tarde.
Sí.
Claro, y también hay intendentes, los intendentes pro del interior, tenés figuras, por ejemplo, el caso de Bahía Blanca, donde es un
Héctor Day, ¿no?
Digamos. Claro, que él viene del periodismo, viene de otro palo, tiene otra forma, otra lógica, y hasta el momento ha venido, digamos, y aparte es bastante bicho en lo político, con lo cual ha armado también su propia estructura. No le pasa lo mismo con Mar del Plata, donde Daniel
Arroyo,
se me fue el nombre. Claro, el intendente...
Carlos, ¿no es?
Carlos Arroyo, exactamente. Bien. Siempre me lo confundo con Daniel Arroyo.
Sí, sí, sí.
El caso es que, bueno, es una figura muy controvertida, es un hombre que viene un trato muy duro, con ideas, digamos, extremas.
Sí, también se le puso, o sea, se le paró de frente a André Iglesias, que era casi como el empresario estrella de Mar del Plata, ¿no? Respecto a varios temas inmobiliarios, si se quiere, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, digamos, el panorama en lo político, hoy por hoy, está en una etapa incierta. No, a ver, la idea inicial de Cambiemos era, una vez que ganó María Eugenia Vidal, era comenzar a vertebrar la estructura de poder. Y por eso que tenía, digamos, querían hacer un desembarco mucho más potente de estos intendentes pro. Sin embargo, no está sucediendo. Bueno, en la política las cosas no son tan predecibles tampoco, y por eso hay que tener mucha reacción. A veces se tiene, a veces no. En el caso de Vidal, bueno, ya necesita como un respaldo un poco más fuerte. Lo está teniendo, sí, de parte del gobierno nacional, sobre todo en lo financiero. Pero faltaría este refuerzo. También esta semana se va a discutir el tema de la emergencia de la administración pública. Un tema que está generando muchísima reacción por parte de los gremios. Hoy tempranito lo contábamos en la radio. Ha habido un pronunciamiento muy fuerte por parte de los sectores sindicales que no acordaron con el gobierno, digamos que no, que rechazaron la propuesta salarial de la paritaria. Ese caso de ATE, ese caso de CICOP, de judiciales, de SOEM, bueno, todos comienzan a revisar con mucha atención este proyecto y son los que denunciaron y quizás también alertaron, son los primeros que comenzaron a alertar sobre esta emergencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la situación de los contratados. ¿Por qué? Porque le da una posibilidad, digamos, de manejo muy fuerte al gobierno, ¿no? Eso de, a ver, los contratados serían justamente eso y no tendría ninguna posibilidad de pedir que se les extienda el contrato. Un montón de reglas o lógicas que hoy hay en el reaseguro de los trabajadores no se contemplarían porque se supone están en emergencia. Lo que dicen de la administración pública es justamente la emergencia la necesitamos para poder agilizar toda la estructura, pero desde los gremios dicen no, en realidad lo que más parece es que ustedes quieren aprovechar una ley, tener una ley para poder echar gente. El problema de fondo acá es que la situación hoy de la administración pública no es regular. El problema es que hay una gran cantidad de plantas de contratados que hace años que están en esa situación y que ya no deberían estarlo, que ya deberían pasar a ser o personal estable o en otro tipo de dependencia, una dependencia más segura con el Estado, ¿no? Vos sos contratado por un tiempo, puede ir de 3 meses a 6, pero no mucho más. Una vez que pasó ese tiempo, ya no sos un contratado, deberías pasar a otra circunstancia, a otra situación. Esta irregularidad que se mantuvieron en el tiempo generan ahora muchísima incertidumbre, porque si la emergencia se aplica, es decir, si la emergencia se aprueba, está ahora en el Senado, si se aprueba, se convierte en ley y se aplica, puede realmente generar graves problemas en la estabilidad de estos contratados, porque finalmente la administración los puede echar. Si cuando se vence su fecha de contrato, y se renueva generalmente automáticamente y demás, bueno, cuando se vence la fecha pueden decirlo, bueno, listo, chao, no renuevo su servicio. Porque la emergencia se las permite, ahí es donde está la alerta puesta por los gremios. Por eso es que, aunque desde el Ejecutivo pretenden que se resuelva rápido, es decir, que se apruebe en comisión, hoy hay una reunión de comisión de reforma política, que se apruebe en esta comisión y que pase al recinto el día jueves, se apruebe en el Senado y luego pase a diputados, pretenden que sea un trámite rápido, no sé si va a ser factible que esto suceda. ¿Por qué? Porque la alerta que están marcando los gremios se reproduce en otros bloques políticos, en el Frente para la Victoria, más allá de sus divisiones, se reproduce esta alerta, y también está sucediendo en el Frente Renovador, aun cuando son aliados estratégicos en la legislatura. Ellos todo el tiempo se encargan de aclarar, es una alianza momentánea, ¿no? Y ante situaciones determinadas como esta, bueno, no necesariamente van a contar con el voto favorable.
Sí, realmente. Eso también va a tener mucho coletazo a nivel nacional, ¿no? Porque en las últimas horas también hay una discusión muy profunda, ¿no? Y más o menos nosotros también lo estábamos viendo respecto a cómo se va a suscitar, ¿no? En los próximos años también, ¿no? Pero en el digamos, corto y mediano plazo, el tema de los empleos, ha habido una merma importantísima, ¿no?, en cuanto a los números, más allá de que algunos funcionarios digan lo contrario, digan que incluso que se subió el empleo en estos tiempos, pero la verdad que no parece un tema sencillo de destrabar y también de mantener, digamos, apaciguado con el correr del tiempo. Hay que ver si en la provincia de Buenos Aires también se baja un cambio en ese sentido. ¿Te pregunto? Sí.
No lo sé, para que te aporto. Hay mucho temor también, hay una alerta puesta en que hay una decisión desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya lo indicaron, se está viendo también en otras áreas, de achicar estructura. Por ejemplo, en el Banco de la Provincia se habla de, lo han dicho, ¿no?, de que, a ver, aquellas sedes que no están cumpliendo una función concreta, o práctica, bueno, se podrían cerrar. Entonces, bueno, eso también genera alerta, no solo por los despidos en este caso, sino porque recordemos que, bueno, hay sedes que por ahí no tienen mucha concurrencia del Banco Provincia, pero que son necesarias porque es un distrito que por ahí está muy alejado. Hay como hay variables que se están discutiendo que no solo tienen que ver con el empleo, sino también con el servicio que presta el Estado.
Sí, tal cual. Te iba a preguntar por otro tema que surgió en las últimas horas, Sabrina, yo no sé si estás al tanto, pero bueno, está relacionado, ¿no? Arrancábamos el programa hablando de eso, del caso Time Warp y de la decisión, ¿no?, de Horacio Rodríguez Larreta de suspender provisoriamente las fiestas electrónicas. Así, bueno, también algunos funcionarios de su entorno lo han ratificado. Pero también se conoció la información de que Cristian Ritondo iría por el mismo camino.
Sí, exactamente. Desde el Ministerio de Seguridad ya indicaron que van a seguir en línea con la Ciudad de Buenos Aires y también suspenderían, no se sabe todavía por cuánto tiempo, las fiestas electrónicas. Lo cual no se le termina de encontrar tampoco el sustento, porque se ha pasado en otros ámbitos, ¿no?, en otras fiestas nocturnas que... Porque no se aclara exactamente cuál es el sentido de la prohibición. Y en realidad el problema, según, al parecer, tiene que ver con irregularidades sucedidas en esas fiestas y no con la fiesta en sí.
Sí.
Hasta el momento la información que se dio es que se suspenderían momentáneamente las fiestas electrónicas hasta tanto no se observe, digamos, cómo es el sistema de actuación. Pero tampoco está muy claro. Pensemos una cosa. En la ciudad de La Plata ha pasado, y en otros puntos de la provincia se da, que las fiestas electrónicas no necesariamente se establecen en un ámbito como José Salguero, en un espacio privado, pero conocido. Se da muchísimo en quintas, en lugares, en domicilios particulares, ¿no?, en donde hay un espacio grande, abierto, ahí se establece una fiesta electrónica que se difunde a través de las redes.
Sí.
Con lo cual también es muy difícil controlar. A ver, digo, si la idea es prohibirla, va a ser muy difícil que puedan lograr hacerlo. Y después está el otro punto, ¿por qué prohibirla? Si vos lo que estás hablando son de irregularidades cometidas en un evento, no necesariamente prohibir un festejo, una forma de festejo, no sería problema. Pero bueno, en definitiva, en lo oficial, no hay más información que esa. Que seguirán en línea con Ciudad de Buenos Aires, que se suspenderían las fiestas electrónicas en la provincia de Buenos Aires.
Bien. Otra cortita y al pie, ¿se define hoy que pueda existir la, digamos, esto todavía tecleando, ¿no?, un tercer bloque peronista en diputados bonaerenses?
Sí, exactamente, hoy te digo todo que sí.
Es tremendo, tremendo.
Mira, el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires está, diputados en parlamentaria, eran 36, digamos.
Sí. Ahora son miguitas, ¿viste? Desparramadas.
En esos 36, a ver, en realidad no existen ni siquiera tres grupos. Existen un montón de islas. Es un grupo heterogéneo, absolutamente heterogéneo. ¿Por qué? Porque vienen de una derrota muy fuerte. Entonces, vos tenés un poco de todo en este bloque. Tenés gente de la Cámpora, tenés exintendentes, tenés aquellos que responden a un jefe comunal que por ahí perdió, entonces quedaron ahí bollando. Tenés aquellos que vienen siendo reelectos porque se inscriben en la lista y luego quedan ahí también. Tenés gente del Movimiento Evita, tenés algunos que intentan, la verdad, que no tienen por ahí territorio, pero quieren jugar fuerte con esta fuerte de renovación. Hay de todo, hay violistas, bueno. En esa lógica se están... Yo te diría que quedarían finalmente en tres bloques, porque tienes el bloque que sí se definió ya, de los 13, que comanda Walter Abarca, y sería ese sector que participa de el futuro armado que están poniendo a cuenta los intendentes. ¿Te acordás cuando a comienzos de año tuvieron que llegar los intendentes del conurbano y del interior, del PJ, a discutir mano a mano el presupuesto?
Sí.
Porque ellos querían, claro, para el tema del endeudamiento fundamentalmente, querían bajar el nivel de endeudamiento, pero además que quedara una partida especial para las municipios. Bueno, ese sector, esos intendentes, el sector que está representado con esos intendentes, no por una cuestión territorial, sino por una misma mirada a futuro, que digamos que respetan la figura de Cristina Fernández, pero que no la quieren como jefa, no la quieren en cuanto a que se reproduzca el mismo modelo, no, digamos, que quede ahí como una suerte de líder en abstracto, pero no como una jefa real. Bueno, ese sector son el grupo de los 13. Después tenés, en el otro punto extremo, digamos, los ultrakirchneristas con la Cámpora. Y la Cámpora con los dos exintendentes, Aníbal Regueiro de Presidente Perón y Juan José Mussi de Berazategui, que ahora está su hijo en ese cargo.
Sí.
Este sector es, a ver, mucho más definido hacia, ellos buscan el liderazgo de Cristina Fernández y apuestan a una expresidenta que vaya como candidata en el Senado de la Nación, ¿no? Es una apuesta diferente, son mucho más duros en sus puntos, mucho más críticos y también con un rol opositor mucho más fuerte. Y después tenés en el medio al Movimiento Evita, a Horacio González, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante varios años, pero que hoy no tiene un territorio. Tenés como sectores así dispersos. Bueno, todos ellos, que no son tantos, pero es un grupete, está más cerca de la gobernadora, digamos, que no está tan enemistado, no está tan antipático. ¿Se acuerdan ustedes hace poco, hablando de Chino Navarro, del Movimiento Evita, que participa de este sector? Dijo, bueno, no, Cristina no la veo, no sería bueno que aparezca en una lista. Y marcó presencia, ¿no? Es la líder, es respetable, pero esta es otra etapa. Se mostró, digamos, cercano al gobierno en cuanto a esa suerte de convivencia. Bueno, en ese sector, lo lógico hubiese sido que participe del grupo de los 13, porque está más cerca, más en línea. Pero como finalmente ese acuerdo no se cerró, es muy poco probable que ese sector se quede con la Cámpora, porque es crítico con Cristina, con lo cual no tendría mucho sentido que se unifiquen. Así que te diría que apostamos 100% a que finalmente se terminen estableciendo tres bloques. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una vez que ya, si no se unió hasta ahora con el grupo de los 13, es medio raro que sea una hora. Podría pasar a futuro. Pero en lo inmediato te diría que es medio raro. Así que vamos con el bloque de tres sectores en diputados y que queda, recordemos que en el Senado tenemos dos bloques. Uno que sería el Frente para la Victoria PJ y otro que es el PJ.
Bien, bueno, es un lindo quilombete ahí en la legislatura bonaerense. Después, bueno, todos los demás bloques, digamos, oficialistas, del Frente Renovador, están más o menos tranquilas las aguas, ¿no?
Y lo que pasa es que lo que puedes tener, el bloque Cambiemos, que está, digamos, sostenido, siempre cuando los bloques oficialistas suelen ser menos traumáticos, no suelen nunca apostar a las divisiones. Se matan adentro, pero no apuestan a divisiones. Fíjate que en el bloque Cambiemos está el radicalismo, hay gente del área, participa bien del PRO. Ellos están consolidados bajo justamente la lógica de que son hoy oficialismo. Y después tenés los bloques del Frente Renovador, que si bien tienen muchísimas internas, se siguen, digamos, siguen abroquelados, digamos, en una misma lógica. Hasta ahora no se han planteado ningún tipo de división. El más traumático ha sido bastante para la Victoria porque viene de una derrota electoral muy potente. Cambiemos viene del triunfo y el Frente Renovador había perdido las expectativas, ¿no?, del Ejecutivo, entonces apostaba también a lo legislativo.
Claro, sí. Bueno, hasta ahí la información, ¿no? Porque, digo, después, más allá de eso, en Gobernación, también lo que decías, ¿no? Vidal mostrando un poquito más de gestión, poniéndose un poco el equipo al hombro también. Pero más allá de eso no hubo nada rimbombante, ¿no?
No, hubo reuniones. Finocchiaro, por ejemplo, se reunió con los integrantes de la Comisión de Educación, digo, que Finocchiaro era titular de Educación. Se trazaron algunas líneas, pero no se avanzó tanto. Mañana hay reunión de gabinete en Casa de Gobierno, tempranito a las 8 como siempre. Va a ser la primera reunión después de las jornadas de reflexión del fin de semana y, digamos, la primera reunión hace rato que no se juntaban en La Plata. Veremos si podremos interceptar a los ministros, porque en el último tiempo ha habido una lógica, una bajada de línea de poco acceso con la prensa, ¿no? Hay bastante hermetismo en el gabinete de María Eugenia Vidal.
Bien, buenísimo. Bueno, Sabrina, estaremos al tanto de lo que ocurra en la política bonaerense Obviamente vos tendrás la voz cantante al respecto y te volveremos a consultar. Mientras tanto, allá te digo que está saliendo el sol, así que no ha sido...
Te cuento una cosa, mirá cómo te pincho. Hacía 2 segundos mientras hablábamos, yo observaba, estoy acá en las inmediaciones de la legislatura, y se largó una llovina, esa llovina tontona.
Acá tenemos sol. Todavía, todavía. Bien. Bueno, se cortó ahí justo también. De todas formas, ya más o menos habíamos charlado con Sabrina sobre todas los vericuetos de la política bonaerense y cómo se van desarrollando, ¿no? Las diferentes instancias políticas que en definitiva van a resolver los designios de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, bueno, una ley de emergencia laboral que apunta a eso, a proteger los trabajos. Veremos si esto corre, si no, y también hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan los movimientos en el bloque peronista, ¿no? Con muchas decisiones, muchas figuras que han tomado su camino, han elegido ser parte de un sector y no de otro. Bueno, eso lo ha analizado muy bien Sabrina Carrasco, pero seguramente en las próximas horas tendremos novedades y la consultaremos a ella en el caso de que haya un cimbronazo fuerte. Seguimos con Dame una Señal hasta las 16 horas con ustedes aquí en AM390 Radio Universidad.